Saludos hermanos y amigos, nuevamente estamos aquí reunidos para estudiar una porción de la Torá. En esta ocasión nos corresponde estudiar el capítulo 5 del libro de Números, o como se llama en hebreo, Bemidbar, que significa en el desierto. Entonces voy a estar leyendo hoy de la versión israelita nazarena, la BIN, y a la vez cotejando algunas de las notas del Rabino Mordejai en su libro, Comentario de Números. Así que hoy el capítulo es corto, pero voy a leer algunas notas de ese libro, de ese buen comentario. Entonces tenemos capítulo 5, la primera porción, porque el capítulo tiene varios subtítulos, ¿verdad? Es la orden de aislar a los impuros. Dice: Yahweh le habló a Moshe y le dijo: da instrucciones a los israelitas de que saquen del campamento a cualquiera que tenga una erupción o un flujo, y a cualquiera que se contamine por un cadáver. Saquen a varón y a hembra por igual. Pónganlos fuera del campamento para que no contaminen el campamento de aquellos en cuyo medio habito. Ahí está. Fíjense que un dato curioso en el verso 3. Dice: saquen a varón y hembra por igual. ¿Por qué no dice saquen a hombre y a mujer por igual? Aquí se utiliza una fraseología un poco diferente, ¿verdad? El verso 3, desde varón hasta hembra. ¿Ok? Dice zekar o zehar huekabá. Entonces, dice, comenta el rabino por ahí, que eso se debe a que eso aplica a cualquier edad, sea niño, niña, hombre, mujer, viejito, viejita, a cualquier edad se aplica esto. Mientras que cuando se dice hombre o mujer, en la Torá se aplica solamente a los adultos, no a los niños. Generalmente, eso es un principio general, puede que haya excepciones, pero es un principio general. Pero como aquí dice varón y hembra, eso incluye a todas las personas de cualquier edad. Okay. Y sigue diciendo el verso 4. Los israelitas lo hicieron así. Los pusieron fuera del campamento, tal como Yahweh le había hablado a Moshe. Así hicieron los israelitas. Hay que aclarar, hermanos, que esto no se refiere a que botaban esa gente a la intemperie, allá a las inclemencias del tiempo. No, era que ellos mudaban una carpa, ¿verdad? O se les proveía una carpa si no la tenían, o ellos mudaban su carpa al área fuera del campamento. Ellos iban a vivir en una carpa, ¿verdad? Con toda su, o sea, con las comodidades que había en aquellos tiempos, ¿no? No era que estaban botados allá en el desierto, sino que los ponían a vivir aparte. Esto es un precepto relativo a la salud, en parte a la salud, pero también en parte por consideración al santuario. Más adelante vamos a ver otro detallito. Estamos en el verso 4. Okay. Vamos al verso 5. Dice: Yahweh le habló a Moshe y le dijo: habla a los israelitas, cuando un hombre o una mujer, aquí usa otra fraseología, ya no es varón y hembra, cuando un hombre o una mujer, o sea, se refiere a adultos, cometa alguna falta contra otra persona, siendo así infiel a Yahweh, y esa persona reconozca su culpa. Hay que detenerse ahí un momentito, aunque el pensamiento sigue, ¿verdad? Fíjense de qué está hablando aquí, hermano. Cuando un hombre o una mujer comete una falta contra otra, ¿qué? Contra otra persona. Siendo así infiel, ¿a quién? A Yahweh. Hermano, eso es bien importante. Eso es bien importante. Quiere decir que el perjuicio que usted le causa a otra persona se lo causa a Yahweh. O se le cuenta, ¿no? Como si se lo causara a Yahweh, nuestro Padre. ¿Ok? Oh, eso es muy importante. Si usted le hace una humillación a un hermano, es como si se la hiciera a Yahweh. Hermano, mucho cuidado cómo nos tratamos unos a otros, ¿verdad? Si usted le roba a otro, pues es como robarle a Yahweh. Si usted maldice a otro, es como maldecir al Padre. Hay que leer eso otra vez. Cuando un hombre o una mujer cometa alguna falta contra otra persona, siendo así infiel a Yahweh, y esa persona reconozca su culpa, confesará la falta que ha cometido. Aquí está el principio de la confesión, ¿verdad? Eso no es privativo de los católicos, ¿no? El solo que el católico se confiesa al cura, ¿verdad? Al sacerdote, pero esa no es la confesión bíblica. Esa, la confesión bíblica es confesarle al que recibió la ofensa, ¿eh? Aquel a quien usted le ofendió o lo hizo algún daño, un perjuicio, confesará la falta que ha cometido, hará restitución de la suma principal, esto es en caso de robo, y le añadirá una quinta parte, dándosela a quien haya perjudicado. Qué lindo este principio, hermanos. Usted sabe que a veces las cortes, ¿verdad? Alguien le roba al otro, y entonces, a veces, ¿verdad? No se dan juicios justos y se le pone a la persona en la cárcel o le ponen una multa que la cobra el gobierno, pero no lo obligan a devolverle el dinero que le robó al otro. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico se dio un caso hace unos años de un director del Departamento de Educación que se robó unos cuantos millones de dólares a través de unos años. Y cuando lo descubrieron, metieron al hombre preso. Pero no le obligaron a devolverle los millones al pueblo que le había robado, ¿verdad? Entonces eso no es justicia, o eso es justicia parcial. ¿Okay? La justicia de Yahweh es mejor. Verso 8. Si el hombre no tiene pariente, aquí la palabra pariente en hermanos en hebreo es goel. Si no tiene goel, oiga esto, si el hombre no tiene pariente a quien se le pueda restituir la suma de vuelta, irá a Yahweh para el sacerdote en adición al carnero de expiación con el que expía en su favor. Este verso 8 implica que aquí está hablando de un extranjero, hermanos. Porque ¿quién en Israel, quién en el pueblo de Israel no iba a tener un pariente que fuera Goel, redentor? Por lo tanto, los rabinos infieren aquí, concluyen que esto se refiere a un extranjero, básicamente. Verso 9. Así también toda contribución entre las donaciones sagradas que los israelitas ofrezcan será del sacerdote. Las ofrendas para los sacerdotes. Fíjense que los diezmos, ¿para quién son en aquellos tiempos eran los diezmos? Era para los levitas, no para los sacerdotes. Para los sacerdotes eran las ofrendas, contribuciones, donaciones sagradas. Todo lo que se ofrecía voluntariamente era para los sacerdotes. Y verso 10, y cada uno retendrá sus donaciones sagradas, cada sacerdote se quedará con lo que se le dé. Hermanos, esto es interesante, el verso 10. El verso 10 indica o implica que la persona, el oferente, el que iba a dar una ofrenda, una donación, podía elegir el sacerdote a quien le iba a dar la donación. ¿Eso se parece hoy a lo que se hace en las religiones o no? Hermanos, hay veces que uno está en una iglesia, ¿verdad? En una congregación. Y pues eso se da. Se dan casos en que el pastor se porta mal, ¿verdad? Quizá oprime a la congregación y ah, cualquier problema que pueda haber. Y la congregación como quiera le da los diezmos y las ofrendas a ese pastor, ¿verdad? En Israel no era así. Si un sacerdote se portaba mal con usted, usted no le daba ofrendas a ese sacerdote, se la daba a otro. Si un sacerdote le hacía un favor, lo trataba bien, lo trataba amablemente, entonces usted tenía la opción de darle su ofrenda a ese sacerdote en particular, ¿ok? Esa reglamentación en Israel se basa en el verso 8, en el verso 10, mejor dicho. Cada uno, dice, retendrá sus donaciones sagradas, cada sacerdote se quedará con lo que se le dé. ¿Ok? Ahora, lo próximo es relativo a la ley en caso de celos. La ley en caso de celos. Dice, Yahweh le habló a Moshe y le dijo, habla al pueblo israelita y diles, fíjense, presten mucha atención a lo que va ahora, ¿verdad? Si la esposa de un hombre se descarría y le es infiel, y le es infiel en cuanto a que otro hombre tenga relaciones carnales con ella a escondidas de su esposo, y ella mantiene en secreto el hecho de que se ha contaminado sin haber sido forzada, y no hay testigo contra ella, pero a él le da un arranque de celos y le entran sospechas de la esposa que se ha contaminado, o si le da un arranque de celos y le entran sospechas de su esposa, aunque ella no se haya contaminado, el hombre traerá a su esposa ante el sacerdote y traerá como ofrenda por ella 2 kilos de harina de cebada. No se derramará aceite sobre esta, ni se le pondrá incienso, porque es una ofrenda de comida por celos, una ofrenda de comida para memoria que hace recordar la maldad. Verso 16. El sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Yahweh. El sacerdote sacará agua consagrada en una vasija de barro, y tomando un poco de la tierra del piso de la morada, el sacerdote la pondrá en el agua. Después de hacer que la mujer se ponga delante de Yahweh, el sacerdote descubrirá la cabeza de la mujer. Note ese detalle. Vamos a comentarlo más adelante. Note ese detalle. El sacerdote descubrirá la cabeza de la mujer. Y si el sacerdote descubre la cabeza de la mujer, es porque tenía la cabeza cubierta, ¿sí o no? Y le pondrá en las manos la ofrenda de comida para memoria, que es una ofrenda de comida por celos. Y el sacerdote tendrá en las manos el agua amarga que trae maldición. El sacerdote le tomará el juramento a la mujer diciéndole: si ningún hombre se ha acostado contigo, si no te has descarriado en contaminación estando casada con tu esposo, sé inmune al daño de esta agua amarga que trae la maldición. Pero si te has descarriado estando casada con tu esposo y te has contaminado, si otro hombre fuera de tu esposo ha tenido relaciones carnales contigo, aquí el sacerdote administrará la maldición del juramento a la mujer, mientras el sacerdote procede a decirle a la mujer: que Yahweh te ponga como maldición e imprecación entre tu pueblo, haciendo Yahweh que se te caiga el muslo y se te hinche el vientre. Que esta agua que trae maldición entre en tu cuerpo y haga que se te hinche el vientre y se te caiga el muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Interesante. Vamos a ver qué nos comentan los rabinos sobre estos detalles. El 23. El sacerdote pondrá estas maldiciones por escrito y las frotará en el agua amarga. Fíjense bien, las pone por escrito en un papelito con tinta y entonces las frota dentro del agua amarga. Después, verso 24. Después hará que la mujer beba el agua amarga que trae maldición para que el agua de maldición entre en ella y le provoque amargura. Entonces el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de comida por celos, elevará la ofrenda de comida delante de Yahweh y la presentará sobre el altar. Y el sacerdote tomará un puñado de la ofrenda de comida como recordatorio de ella y la convertirá en humo sobre el altar. Finalmente hará que la mujer beba el agua. Una vez que la haya hecho beber el agua, si ella se ha contaminado por haberle sido infiel a su esposo, el agua que trae maldición entrará en ella y le provocará amargura, de modo que se le hinchará el vientre y se le decaerá el muslo, y la mujer llegará a ser una maldición entre su pueblo. Eso era un milagro, hermanos. Pero si la mujer no se ha contaminado y es pura, no le pasará nada y podrá retener semen. En otras palabras, si la mujer era estéril, si la mujer era estéril y sale inocente de esa prueba, se iba a curar de su esterilidad. Eso es lo que significa que podrá retener semen, ¿sabes? Verso 29. Esta es la ley en casos de celos cuando una mujer casada con su esposo se descarríe y se contamine, o cuando a un hombre le dé un arranque de celos y le entren sospechas de su esposa, a la mujer se la pondrá delante de Yahweh y el sacerdote cumplirá toda esta ley con ella. El hombre será libre de culpa, pero la mujer sufrirá por su propia culpa. Hasta ahí llega el capítulo 5. Ahora vamos a considerar algunas notas y voy a ver antes los comentarios que han hecho algunos. Dice que este capítulo 5 es la clave de lo que fue clavado en la cruz o madero, decreto que fue eliminado por Yahushua al morir en madero y poder volverse a casar con la novia. Vamos a ver algunos comentarios aquí del rabino Mordejai. Hay unos cuantos comentarios importantes para entender bien este pasaje. Primero sobre el verso 6, perdón. O sea, vamos a dar reversa ahora, pero no para leer todo, sino para leer algunos comentarios. Con respecto al verso 6, dice, esta ley ya ha sido enunciada ampliamente en Levítico 5:21, pero según Rashi ha sido repetida para introducir dos innovaciones. Primera, los transgresores que hubieran incurrido en hurto son pasibles de pagar una quinta parte del valor del objeto sustraído, amén de la devolución del mismo, únicamente cuando confiesen espontáneamente su transgresión o delito. Y número dos, en el verso 8 de nuestro capítulo, la Torá está aludiendo al hurto cometido en detrimento de un prosélito, lo que yo les decía, ¿verdad? De un extranjero. Esta idea figura implícitamente en las palabras del verso que dice, pero si no tuviera el hombre un redentor, o sea, un goel, a lo que acotan nuestros sabios que resulta imposible que un hijo de Israel no tenga un redentor, por lo menos en línea ascendente, y por eso concluyen que se trata aquí de Gezer Hager, o sea, el hurto cometido en perjuicio de un prosélito, ¿verdad? De un extranjero que vive, que vive en Israel. Ok, entonces sobre el verso 6. Dice, los errores cometidos por el hombre contra su congénere y en su perjuicio moralmente son considerados contra el Elohim. Eso es lo decíamos también. Ok, el objeto de la culpa había que ser restituido. Ok, sobre el verso 9, dice, por otra parte, la palabra terumá, la ofrenda del 2% de la cosecha del agricultor de Israel, si bien estaba destinada al cohén, este era quien tenía que ir al campo para recibirla, mientras que las primicias eran traídas al santuario. Mira qué interesante, las primicias que se ofrecían a los sacerdotes, las llevaba el oferente al templo, ¿verdad? Al santuario en aquellos tiempos. Pero había una ofrenda terumá de 2% de la cosecha que esa no se llevaba al templo. El cohén, el sacerdote, tenía que ir a la finca y recibir, ¿verdad? O pedir del dueño esa ofrenda de 2%. Ese detalle es poco conocido, ¿verdad? Pero
es uno de los detalles de la Torá.
Ok. Dice, sobre el verso 10, el oferente tiene el derecho inalienable de entregar su ofrenda al cohén de su predilección. Por otra parte, ningún cohén podrá ejercer presión sobre el oferente para ganar su favor o generosidad, o sea, no se permitía la política. La política esa barata, ¿verdad? Que a veces existe en los gobiernos, ¿verdad? De que se hace propaganda y cada cual se exalta sobre el otro, ¿verdad? Y cada cual anuncia las cosas que ha hecho y las cosas que va a hacer por el pueblo. Ese tipo de cosas no se permitía entre los sacerdotes, ¿ok? Como para ganar la voluntad o el favor de alguien, ¿verdad? Para que le dé las ofrendas a un sacerdote, eso no estaba permitido. Ok. Entonces, sobre el verso 20, verso 12, hay un comentario aquí que dice, la Torá, que conoce sin reserva las intimidades de los seres humanos, no quiere aceptar un hogar matrimonial corroído por la duda y la sospecha, y por eso se da ¿verdad? Este rito. Por lo tanto, establece este tipo de prueba para desvirtuar o confirmar definitivamente las dudas abrigadas por el esposo. Pero existe una condición básica. Ahora viene lo importante sobre este detalle. ¿Cuál era la condición para que un hombre pudiera someter a su esposa a este ritual? A ver si alguien
ha escuchado ya antes de esto, ¿verdad? O quiere colaborar por escrito, ¿cuál era la condición para que un hombre pudiera presentar, sí, un hombre que sospechaba de adulterio, ¿verdad? Sospechaba de que su esposa le fue infiel. ¿Qué condición tenía que... Okay. Sí, lo que dice él es verdad, pero eso es otra aplicación, ¿verdad? Estamos ahora en el acto físico de aquello que se hacía, ¿verdad? Muy bien, José Luis, o no sé si José Luis Oshara dio en el clavo. La pureza de una esposa, cuando el hombre sospechaba, mejor dicho, de la pureza de una esposa, de su esposa, él tenía que ser puro. Él tenía que ser leal a ella, él tenía que ser fiel a ella, él tenía que ser consagrado, ¿ok? De otro modo, no tenía derecho a someter a su esposa a ese asunto, ¿verdad? A ese rito. Entonces, aquí hay un comentario que lo dice: para que el esposo pueda someter a su esposa a dicha prueba ante el Cohen, en el santuario de Elohim, deberá ser él mismo un hombre de una moral sexual inobjetable. De no ser así, todo lo estipulado por la Torah en estos versos no tendrá ninguna vigencia. Ahí está. Entonces, más abajo, y tú dices: todo tiempo que estuviera el hombre absuelto de iniquidad, la mujer era sometida a la prueba de las aguas. Pero si el hombre no estaba absuelto de iniquidad, la mujer no era sometida a la prueba de las aguas amargas. Y es por eso que cuando el número de los... Oigan esto, y es por eso que cuando el número de los adúlteros se hubo acrecentado, quedó abolida la prueba a la que era sometida la mujer. Así que esa prueba, ese rito se abolió cuando llegó el tiempo en que había demasiados adúlteros, hombres adúlteros en Israel, ¿verdad? Según la Mishnah, fue Rabí Yohanan ben Zakkai. Esto es un dato histórico importante. Fue Rabí Yohanán ben Zakkai, conductor espiritual del pueblo de Israel, inmediatamente después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70, quien abolió la prueba de las aguas amargas. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Vamos a hacer una aplicación moderna. Hoy día, a veces, ¿verdad? Algunos de nuestros judíos, hermanos judíos, acusan a Yahushua de haber abolido ciertas partes de la Torá. ¿Ah? Lo cual no es cierto, pero vamos a suponer que sí, que ellos la acusan de que él, con sus palabras y su enseñanza, abolió ciertas partes de la Torá. ¿Y qué me dicen de esto, hermano? ¿Qué me dicen? ¿Ah? Si alguien le dice eso, pregúntele. ¿Usted conoce al Rabí Yohanan ben Zakkai, que después del año 70 abolió la prueba de las aguas amargas? ¿Y con qué autoridad hizo eso? Bueno, con la autoridad que tienen los rabinos, de administrar la Torá. Entonces, ¿cómo vienen ellos a condenar, ¿verdad?, a Yahushua, al Mesías, porque supuestamente, ¿verdad?, abolió algunas partes de la Torá, lo cual no es cierto de todas maneras? Ok. Entonces dice aquí: en el pasaje que nos ocupa encontraremos algunos símbolos indicadores de la degradación del acto imputado a la esposa presuntamente infiel. Vamos a esto es un datito interesante sobre las ofrendas. Y a saber lo siguiente: primero, la oblación de harina de cebada, según comenta Rashi, representa el acto bestial, ya que la cebada es alimento para animales, y de confirmarse la sospecha del esposo, estaríamos ante un acto bestial. Segundo, la vasija de arcilla representa en el mundo de los símbolos la decadencia y el desprecio a que los seres, ya que los seres humanos usan otro tipo de utensilios para ingerir líquidos. Y tercero, el cohen descubría públicamente la cabellera de la mujer en cuestión. Recuérdese, atiendan bien esta partecita, recuérdense que la tradición bíblica rabínica concibe a la mujer judía desposada con su cabellera cubierta, especialmente cuando accedía al santuario. Por lo tanto, el hecho de descubrir la cabellera de la mujer representaba una degradación total en su conducta.
Hermanos, ¿qué nos recuerda esto? Una de las tradiciones que nos dejó el Espíritu de Santidad, que nos dejó Yahushua a través del apóstol Pablo, tiene que ver con el hecho de que la mujer cubra su cabeza cuando va a orar o profetizar en público. Fíjense que aquí, en este parrafito, se ejemplifica, ¿verdad? Se muestra, mejor dicho, que eso no fue un invento de Pablo ni es una cosa nueva en Israel. ¿Ah? Esto era costumbre en Israel, que la mujer se cubría la cabeza. Y en algunos casos no era siempre que se cubría la cabeza, sino cuando entraba al santuario. O sea, no es que entraba ya al templo, al santuario, sino a los al atrio, ¿no? Donde le correspondía a las mujeres entrar, que era parte del templo, el atrio, allí tenía que cubrirse. Y aquí implica eso. Fíjense lo que dice, que la tradición rabínica concibe a la mujer desposada con su cabellera cubierta, especialmente cuando accedía al santuario. ¿Ok? Especialmente cuando accedía al santuario. Entonces, haciendo una aplicación general, en algunas ocasiones me han preguntado, ¿verdad? Entre los hermanos que cumplen esta costumbre de cubrirse las hermanas para orar, me han preguntado, no sé si he dicho esto antes, pero me parece que sí, que si la mujer debe ese mandato del Espíritu Santo a través de Pablo, de que las hermanas deben cubrirse para orar y o profetizar en la asamblea, si aplica a todo el tiempo o a solamente cuando van a orar. No sé si se capta la diferencia, ¿verdad? Algunos me han dicho, las hermanas, cuando están en servicio, ¿verdad? Todos reunidos ahí, tienen que estar cubiertas todo el tiempo o solamente cuando se va a orar. Entonces, entre nosotros ha habido diferencias de opiniones. Por ejemplo, en la congregación de Yahweh, que es parte del pueblo de Yahweh, ¿verdad? No es lo mismo que la asamblea de Yahweh, es otro grupo, otro cuerpo, otra organización, pero también somos hermanos. En la congregación de Yahweh tienen digamos, la regla de que las hermanas se cubren todo el tiempo en el servicio, ¿no? No me refiero a cuando están en la calle. Estamos hablando de cuando están en el servicio en la asamblea, ¿no? Lo que llamarían otros la sinagoga o el templo o como se le llame, ¿verdad? En la casa de asamblea. Ellos dicen que es todo el tiempo. Y yo ahí difiero, yo difiero, porque de acuerdo a lo que veo en la lectura de Pablo, y ahora este parrafito me confirma un poco eso, se refiere a cuando la mujer va a realizar un acto, ¿verdad? Específico en el santuario. Por ejemplo, orar o profetizar, que son los dos actos que menciona Pablo en 1 Corintios 11, ¿se acuerdan? Por lo tanto, mi opinión es que solamente en el momento de la oración es que las hermanas deben cubrirse la cabeza, ¿verdad? Claro, si algunas hermanas piensan, creen, entienden que deben cubrirse durante todo el servicio, pues amén, ellas tienen derecho a eso. Otras piensan que solamente se deben cubrir en el momento de la oración. Pues también tienen derecho a eso, ¿ok? Y yo pienso que está correcto así. Y cuando profetizan, claro, aquí las hermanas profetizan cada vez. Lo que pasa es que profetizar entre nosotros no es lo mismo que el alboroto ese que se forma, ¿verdad? En algunos centros por allá, en algunos lugares. Es una cosa diferente, ¿no? Dice que es solo lucirlo para que tiene ellos. Sí. Pregunta si está calva. Bueno, pues entonces si está calva puede cubrirse todo el tiempo. Eso es aparte, ¿verdad? Okay. Una mujer por alguna causa especial puede cubrirse todo el tiempo. Pero eso es que puede, no es que está obligada. Son dos cosas diferentes, ¿no? Pero cuando estamos en el momento de la oración, en el servicio público, ese es el momento en que hay que decidir este asunto. Cuando es el momento de la oración, se cubre, o si cree que debe cubrirse todo el tiempo del servicio, pues puede hacerlo también, pero en mi opinión puede ser solamente cuando llega el momento de la oración. Exacto, como dice Guillermo, Pablo habla de cubrirse por respeto a los mensajeros, a los mensajeros. ¿Por qué? Porque allí mismo lo dice, porque el hombre, así como Yahweh es cabeza del Mesías, ¿verdad? Y el Mesías es cabeza de la asamblea, esa misma relación hay entre el hombre, es cabeza de la mujer, especialmente el esposo, cabeza de la esposa, ¿verdad? Y por respeto a su esposo. Y si no tiene esposo, me han preguntado, y si no tiene esposo, entonces por respeto al mensajero de la asamblea, ¿verdad? Que es el anciano o el pastor el que esté dirigiendo, es lo mismo, ¿ok? Por respeto a la dignidad de estas personas, entonces las hermanas se cubren la cabeza. Bueno, hermano, las hermanas judías ortodoxas se rapan y luego usan peluca, eso ellas tendrán su razón, ¿verdad? Yo no lo sé. Son simplemente tradiciones que se desarrollan, se han desarrollado en algunos judíos ortodoxos, ¿verdad? Algunas de esas tradiciones, ¿cómo se dice? Tienen sentido y otras no tienen ningún sentido. ¿Ok? Entonces me pregunta en privado si cuando un hombre ora al Padre, ¿debe el hombre estar debidamente vestido? Claro que sí. Por ejemplo, no debe orar al Padre desvestido, ¿no? Desnudo. No debe orar. Es como una señal de respeto. Y aún en público, pues debe estar vestido de una manera modesta, digamos, moral, normal, ¿verdad? No es que tiene que estar con gabán y corbata, eso no es de eso de que se trata, sino de un vestido modestamente, vestido decentemente, eso sí, ¿ok? Alright, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, el raparse ya no es de la Torah, hermano, que una persona se rape, a menos que sea por un voto. ¿Eh? Si usted hace un voto, si hay ciertos votos ahí de la Torah que si usted quiere hacerlo, porque los votos son voluntarios, usted puede raparse todo el cuerpo, si hace, ¿verdad? En ciertas ocasiones. Pero eso es diferente, eso es diferente. Lo que nos compete en este momento es esa parte del comentario que habla de descubrirse la mujer. En la congregación, el sacerdote descubría a la mujer, en este caso, ¿verdad? De la sospecha de infidelidad. Y eso era una vergüenza para ella, era un bochorno. Pero era parte del ritual. ¿Ok? Los cristianos dicen que el Mesías clavó en la cruz los decretos que estaban en su contra. Bueno, sí. Hay ciertos decretos. Fíjense que los mismos rabinos abolieron este decreto de las aguas amargas. Y con más razón, el Mesías también, ¿verdad? Abolió no la Torá. Él abolió ciertas cosas, ciertos detalles, ciertos ritos que estaban en contra de nosotros, eso es de lo que habla Pablo, ¿verdad? ¿Okay? Pero no se refiere a la Torá, sino a los castigos. Y esto que estamos hablando aquí es un castigo. Era un castigo, ¿verdad? Para la mujer si era culpable. Entonces, el acta que están preguntando, que el Mesías clavó en el madero, era el acta que pesaba contra nosotros. O sea, era el registro de condena, de pecados nuestros y de condena. Por eso es que ahora todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, dijo el Mesías, a través de su sangre. ¿Ve? No fue que el acta que él clavó en la cruz, en el madero, no fue la Torá. Fue el pergamino, por así decirlo, de acusación contra nosotros. ¿Ok? Abolió las condenas, las condenaciones, la condenación de la Torá. O sea, aquellas acusaciones y condenas que la Torá presenta contra nosotros al pecar, cuando pecamos, eso queda abolido. Pero eso no es la Torá, eso es la condena, que es diferente. Ya, claro, ahí caemos ya en un tema, ¿verdad? Bastante profundo. Mucha gente no entiende este tema por más que se le explique. Me refiero a muchos hermanos cristianos, ¿verdad? Entonces, me pregunta en privado cuando Yahushua dice orar en todo tiempo, ¿cómo hace la mujer ahí? Hay ocasiones que no se puede cubrir. Hermanos, el cubrirse tiene que ver con la oración en público, en público. La oración privada es diferente. ¿Ok? La oración privada es diferente. Eso, estas cosas no aplican a la oración privada. Si ella está sola, ¿ve? Entonces, ¿a quién es que tiene que respetar? No, porque este asunto de cubrirse tiene que ver con la sujeción al varón, ¿ve? A la mujer, en el caso de su esposo, pues al esposo, y en el caso de que no tenga esposo, pues al líder de la comunidad, ¿ve? Por lo tanto, se refiere a oración pública, como lo mismo aplica al profetizar, ¿verdad? ¿Quién profetiza solo en un cuarto? ¿Cuál es la idea de profetizar uno estando en un cuarto solo? No tiene ningún sentido, ¿verdad que no? Porque profetizar se refiere a edificar a otras personas. Y así lo mismo, pues aplica a la oración, ¿verdad? Que se refiere a la oración en público. Ok, déjame ver si hay alguna otra notita aquí del Rabino Mordejai que, perdón, que sea pertinente. Ahí está hablando de el verso 17 habla del agua del santuario, ¿verdad? De la pila del santuario. Dice la nota, cuando esta pila, o no sé, no recuerdo la otra palabra que leímos ahorita, fue construida y colocada en la entrada del santuario por Moshe, leímos en la Torá, en Éxodo 38, 8, que las mujeres que celebraban habían donado sus espejos de cobre fino, bien pulido, y que con ese metal fue construida la pila, ¿verdad? El lavatorio, el lavacro. Al respecto, los sabios del Midrash han recalcado el desprendimiento y la generosidad de aquellas mujeres virtuosas, así como la alta espiritualidad que reinaba entre ellas. Este hecho posiblemente encierre un mensaje queriendo recordar a la esposa en cuestión la virtuosidad de las mujeres de Israel en un momento tan decisivo para ella. Por eso ¿verdad? Añado yo, por eso se tomaba agua de esa pila para preparar las aguas amargas. Según Maimónides, ¿quién es Maimónides? ¿Quién fue Maimónides? Uno de los más grandes comentadores de la Torá, entre los judíos. Según Maimónides, en su libro Mishneh Torah, el Kohen agregaba al agua algún elemento amargo, como por ejemplo la adelfa. Ahí yo me declaro ignorante en cuanto a ese nombre, no sé lo que es la adelfa, tampoco se me ocurrió consultar esa palabra, ¿verdad? Pero lo importante es que era un elemento amargo, un elemento amargo. Podía ser ajenjo,
¿Verdad? Es una planta, me dicen, una flor, sí, ok, muy bien pudiera haber sido ajenjo, no, no creo que fuera venenosa, no, pero sí era amarga, como el ajenjo, ¿verdad? Las aguas de la amargura. Ok, aquí dice que la mujer tenía que decir amén, amén cuando, ¿verdad? Le hacían la imprecación. Dice aquí la palabra amén, que generalmente es sinónimo de emet y emuná, verdad, significa en nuestro verso la aceptación por parte de la mujer de todo lo dicho por el Cohen. El término amén aquí tolera la traducción de así sea. Ok, una notita interesante sobre el borrar el escrito. Déjame ver los privados que tenemos. Bueno, eso que me piden, ¿verdad? De que le escriba en hebreo cierta oración ahí, tienen que hacerme eso por escrito, hermano. O sea, enviarlo por email. Envíeme un email y me dice la frase que quiere que se traduzca. Obviamente aquí no podemos hacerlo. Ok, escríbame a hebraica@gmail.com. Como no, no, con mucho gusto le hago eso, ¿verdad? Pero en este momento es imposible. Entonces, dice Morey, Yahushua bebió el agua amarga por la mujer adúltera. Hermano, no, eso no tiene nada que ver. La que bebía el agua amarga era la esposa de un hombre que tuviera un acceso de celos por su esposa, ¿verdad? Nada que ver con aquello de la mujer adúltera. De hecho, en el caso de la mujer adúltera, Yahushua la absolvió. O sea, le dijo, bueno, si ellos no te condenan, yo tampoco te condeno. Y hay una razón especial para eso, ¿verdad? Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. A ver qué más. Bueno, esto era una. Todo ese ritual era una humillación para la mujer, ¿sabe, hermano? Claro, si era que era culpable, si resultaba que ella era culpable de adulterio, ¿ah? Entonces pues era una humillación que ella se había ganado, ¿eh? Pero si resultaba que era inocente, entonces era una humillación inmerecida. Y por eso se decretó también que después que, si eso se hacía a una mujer, el hombre no podía divorciarse de ella más. O sea, nunca. Y si resultaba culpable, sí. Exacto. Bueno, si resultaba culpable, no había que. Bueno, se podía divorciar porque pienso, iba a hablar yo de la pena de muerte que le vendría sobre ella, pero depende, porque si no había evidencia factual, ¿verdad? Que no hubiera evidencia de que estuvo con un hombre, entonces no se podía aplicar la pena de muerte, porque tenían que llevar a los dos, y por eso fue el asunto de el Mesías con la mujer adúltera, él absolvió porque ellos hicieron mal, ellos la llevaron a ella sola ante el maestro y tenían que llevar a los dos. De todos modos, aquello era una trampa, ¿verdad? Precisamente por eso mismo. En caso normal, tomados en adulterio, dos personas tenían que llevarse a ambos ante la justicia, ¿eh? Por lo tanto, si en este caso particular de un arranque de celos no había evidencia factual, entonces no aplicaba la pena de muerte. Pero, ¿ves? Si salía que era culpable, como quiera que sea, entonces él tenía de derecho a divorciarse de ella. ¿Ok? No, no es solamente por la sospecha del marido. No, si era inocente no pasaba nada. Si era culpable, ¿y cómo se sabía si era culpable? Si se le hinchaba el vientre. Era un milagro que ocurría, hermanos. Si se le hinchaba el vientre, se le caía el muslo, se le lastimaba el muslo, entonces indicaba que era culpable. Pero no habiendo evidencia, de hecho, no se le aplicaba la pena de muerte, pero él podía divorciarse de ella. Ahora, si era inocente, no. Si era inocente, al revés, el castigo era para el hombre, que no podía divorciarse de ella, nunca más. ¿Ok? El comentario de Manuel Elber. No. Eso no aplica, hermano. Hay que conocer la cultura, hay que conocer bien la Torah para la respuesta de eso que comenta el hermano Helber, ¿verdad? Muchas de estas leyes no aplican igual al hombre. No, no se aplica al hombre porque en la Torah se aprobaba la poligamia. En aquellos tiempos la poligamia era un arreglo social, universal, aceptado por todas las naciones. Y la Torá nunca habló contra de eso. Lo único que hizo fue que reguló, limitó el asunto. Y por eso es que no se puede aplicar al revés el principio. ¿Ok? Mira a ver cuántas esposas tenía David. ¿Eso era adulterio? No. Eso era poligamia. Son cosas diferentes. Y los hermanos que no entienden esto, entonces no van a entender la Torá. David, Salomón y muchos otros varones ya de Yahweh tenían varias esposas. Pero la mujer no podía tener varios esposos. Y hay una razón especial para eso. Pero no vamos a analizar eso ahora porque ese no es el tema de hoy. Es un tema profundo y complicado. Y muy pocas personas lo entienden. ¿Ve? Por eso es que ritos como este, ¿ah? Y todo lo que se ha dicho no aplica al revés. Imposible. No tiene nada que ver. No, no, no. Para eso de ese tema es espinoso. Me preguntan si que el hombre tuviera varias mujeres se considera machismo. No, hermano, no tiene que ver con machismo. Machismo es el complejo de superioridad del hombre contra la mujer. Eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, las mujeres de David vivían como reinas en su harén. ¿Ah? En la sociedad patriarcal era así. Eso era un arreglo aceptado en todo el mundo en aquellos tiempos, y la Torah nunca habló contra eso, pero eso no quiere decir que lo podemos hacer ahora. Eso es otro tema. Yo explico esto porque para que los hermanos entiendan la Torah. Si usted no entiende esto, no está entendiendo la Torah, hermanos. Entonces va a condenar de adúltero a Abraham porque tuvo dos mujeres, a David porque tuvo tantas mujeres, y va a cometer un grave error usted. Y va a empezar a decir que si esto es, por ejemplo, esto mismo que hablamos hoy, que tiene que aplicarse al revés también hacia una mujer que, ¿verdad?, que sospeche de su esposo, pues no. No se aplicaba al revés. Es un temazo eso. Ok. Bueno, déjame ver si, perdón, si me queda algo en cuanto a las notitas. Prácticamente yo terminé, ¿verdad? Y aún el tiempo se nos está acabando, pero quería compartir algunas notas. Ah, déjeme compartir esto, hermano, que es importante. Ok, oigan esto. Oigan esta nota, por favor. Vamos a dar paso o sea, a dejar atrás lo que se estaba discutiendo. Y vamos a tomar esta nota y quizás sea lo último que compartamos hoy. Oigan esto del Rabino Mordejai. Y luego apliquémoslos al nombre de Yahweh. Oigan esto. Un momentito. Dice, cabe recordar que el texto arriba citado que escribía el Cohen sobre un rollo de pergamino, incluía el nombre inefable de Elohim, que también era borrado. Oigan bien, esto denotaría una transgresión, ya que el nombre inefable de Elohim no puede ser borrado total ni parcialmente. Fíjense cómo los rabinos imponen sus prejuicios de tradiciones sobre la Torá de Yahweh. ¿Dónde dice la Torá que su nombre no puede ser borrado? En ningún lugar. Ese es un prejuicio rabínico. Pero ellos lo imponen aquí. Dice, según el Midrash, esto se debería a la gran importancia que tiene el hecho de recuperar la armonía que debe reinar entre los cónyuges. Para que haya shalom, paz entre marido y mujer, se viola aún aquella halajá que dice que no se debe borrar el nombre inefable. Falso, no se viola ninguna halajá porque no hay ningún. Digo, de la Torah, sí, se viola una halajá de los rabinos, pero no de la Torah. Ahora. Sigue diciendo, es importante recalcar que cuando en un Sefer Torah alguna de las letras que componen el tetragrama o nombre inefable de Elohim se ha erosionado, no se puede borrar la letra para volver a escribirla. El sofer, el escriba, recorta todo el pergamino que contiene el nombre de Elohim y escribe en otro pergamino nuevo el nombre de Elohim como corresponde, insertándolo en el lugar apropiado en el Sefer Torah. El trozo de pergamino recortado debe ser sepultado en una genizá. Fíjense el respeto grande que tienen los rabinos por el nombre sagrado, excepto de que van al extremo, ¿verdad? Al extremo de decir que el nombre de sagrado no se puede borrar. Eso es falso. Y este ejemplo aquí demuestra lo falso que es eso. Porque fíjense, atención, que en ese rollito en que el sacerdote escribía ese juramento que le presentaba a la mujer sospechada de adulterio, estaba el nombre de Yahweh. Él escribía el nombre de Yahweh ahí con tinta en un papelito, entonces lo mojaba en el agua, lo sacudía dentro del agua, de modo que se borrara todo el texto y ahí se borraba también el nombre de Yahweh. Por lo tanto, es falso de que estaba prohibido borrar el nombre de Yahweh. Eso es un prejuicio moderno, eso no existía en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Esa es la importancia de esa nota, hermanos. Y hay que aprender también a captar esos detalles, ¿verdad? Hermanos, traten de no divagar de un tema a otro, ¿verdad? Si empiezan ahora con el tema de lo que significa Jesús y todo eso, pues se complica la cosa. Para los hermanos visitantes nuevos, quizá, ¿verdad? Resulte un poco confuso esa insertación o inserción, ¿verdad? De unos temas y otros, ¿entienden? ¿Verdad? Que pueden ser conflictivos, de hecho, y pueden ser difíciles de digerir. Sí, para algunas personas. Tengan mucho cuidado, hermanos, cuando hablan con cristianos
decirle que Jesús significa he ahí ese caballo, eso es una gran ofensa, hermanos. Nunca digan eso. ¿Ok? Nunca digan eso. Yo tengo por norma para mí jamás utilizar ese argumento de que Jesús significa el caballo. En primer lugar, porque eso es falso. En segundo lugar, porque solamente se parecen las palabras, se parecen, pero no es verdad. Y de que Jesús signifique he ahí el caballo. Y en segundo lugar, porque es una ofensa para los cristianos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces no estamos aquí para ofender a nadie. Digo aquí en la asamblea, ¿verdad? En general. Por lo tanto, pues yo advierto a mis queridos hermanos que se cuiden de usar ese argumento. Y aun si fuera verdad, yo digo que no es verdad, pero aun si fuera verdad, ¿qué significa eso? Entonces no es bueno, ¿verdad?, decirlo a los cristianos, porque entonces se ofenden. Y usted, si ofende a una persona, no la va a ganar para la verdad. ¿Qué va a hacer si la ofende? La va a alejar. Claro que Jesús no significa nada. Jesús es un intento de transliterar el nombre hebreo Yeshua. Un intento griego de decir Yeshua. Que en hebreo la palabra sus significa caballo. Sí, pero eso no tiene nada que ver con ese nombre Jesús. ¿Ok? Bueno, pero fíjense cómo nos desviamos del tema, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Bueno, vamos entonces a concluir nuestra disertación de hoy, por lo menos para efecto de la grabación, ¿verdad? Después yo edito lo que no corresponda. Y entonces nos despedimos de nuestros queridos amigos oyentes hasta la próxima semana, en la cual analizaremos el capítulo 6 de Números, que tiene mucha data interesantísima también. Y los esperamos entonces la próxima semana. Hasta entonces, Shalom.